Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com en una de nuestras ediciones especiales, que sabéis que ocurren cuando tenemos a un invitado y no somos el equipo editorial de Telesemana desvelando nuestras intimidades los viernes por la tarde, sino que son invitados que vienen a darnos insights sobre cosas diferentes del sector de las telecomunicaciones. Y si recordáis, llevamos un tiempo haciendo una serie de podcast con expertos en telecomunicaciones de Red Hat para entender bien un poco nuevas cosas que vienen al mercado de telecomunicaciones o que vienen con más fuerza, por ejemplo, como el código abierto, la nube, nuevas metodologías de trabajo, DevOps, este tipo de cosas que son más del mundo TI y que, como sabéis todos los que estáis en telecomunicaciones, TI inicialmente en las telco pues eran un departamento más chico porque el grande era el de red, y ahora estamos viendo que el de TI y el de red pues van a converger bastante y sobre todo la parte de TI va a ganar en relevancia. Para el día de hoy contamos con la presencia en el podcast de Joana Paredes. Ella es especialista de telecomunicaciones en Red Hat México y tiene más de 10 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y TI, con lo cual pues viene perfecto para hablar de este tema. Joana, bienvenida al podcast de Telesemana.com.
Hola, Rafa, muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte a ti aquí en el podcast. Bueno, vamos a hablar un poco del código abierto, y antes de empezar, porque creo que hemos oído hablar mucho de las bondades ya del código abierto y por qué es importante, etcétera. A mí la primera pregunta, la primera curiosidad es que me gustaría que, como tú tienes 10 años de experiencia y en telco el tema de open source no era muy común, existía, pero no era altamente común, como parece que lo va a ser a partir de ahora, me gustaría que me contaras a nivel personal tuyo cómo llegaste al mundo de open source, es decir, cómo es tu llegada tanto a open source, y luego que nos cuentes un poquito cómo acabas desviándote hacia el telco también, ¿no? Porque ya te digo, las telco no eran la parte más amigable para el open source como lo va a empezar a ser ahora.
Sí, correcto. Bueno, la verdad es que a mí, te puedo decir hoy por hoy que el open source es algo que me apasiona muchísimo. Yo empecé conociendo y específicamente a Red Hat. En algún momento en la escuela trabajaba como becaria en una dirección de cómputo y comunicaciones, y ahí fue donde empecé a aprender de Red Hat y lo que era el código abierto, ¿no? Incluso que era Linux. Y recuerdo que había mucho internamente como estas pláticas de si era mejor el código abierto o no, que tenía muchos retos, etcétera. Y ahí conocí una persona que me empezó a platicar del código abierto y me encantó. O sea, de hecho, te puedo decir que en aquel momento para mí era como poder contribuir en una empresa como lo es Red Hat, se escuchaba muy bien. Vale. Después pasé a temas de seguridad, y de temas de seguridad me moví de inmediato a vender soluciones de IT con otro proveedor o con otro fabricante, justamente para los telcos. Y entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar en el área de telecomunicaciones. Me acuerdo mucho que yo siempre quería a pesar de que estaba al lado de fabricante, me interesaba mucho como empezar a ver qué necesidades tenía un operador. Entonces, me fui del lado del operador con uno de los operadores que hoy tenemos en México, que es AT&T, y la verdad es que ahí descubrí todo lo que es la red, y justo empezaba este boom de lo que era NFV, ¿no? Claro. Entonces, ahí empecé a ver cómo las empresas, hoy los que nosotros llamamos NEPs, las soluciones que ellos tenían, cómo empezaban a utilizar el código abierto para entregar soluciones, y pues ahí empezamos a ver todo este mundo ya integrado de lo que es telecomunicaciones en la parte de network, con todas estas soluciones de IT, y sobre todo empezar a evaluar las bondades que el código abierto tiene y la forma en la que te permite innovar con toda la comunidad aportando todo el tiempo a estos proyectos.
Claro, mencionabas que cuando conociste el código abierto hace 10 años, se hablaba de si los retos, ¿no?, que tenía el código abierto, si iba a funcionar, si no iba a funcionar. Teniendo en cuenta que han pasado 10 años, pero en el sector de las telecomunicaciones estaríamos un poco al principio de la curva, así como en TI posiblemente ya estáis más arriba, ¿no?, o las empresas que han trabajado más con código abierto están más arriba en la curva, nosotros estamos abajo. ¿Tú sigues escuchando ahora en telco los mismos miedos o retos que escuchabas hace 10 años? Es decir, ¿te parece que el mundo telco está en esa instancia todavía de open source, no sé yo?
No, yo creo que ha cambiado por completo, ¿eh? O sea, de hecho, ni siquiera hablaría a lo mejor de 10 años a la fecha, sino hablaría de la diferencia que hoy escucho en los operadores de hace 3, 4 años que empezaba todo el tema de NFB. O sea, al escuchar el código abierto, había mucho como estas pláticas, o había mucho estos comentarios de, oh, no sé, tal vez debería de invertir mucho en temas operativos, tal vez no voy a encontrar como muchas bondades en el código abierto, pero no sé realmente qué tan enterprise va a ser. ¿Y qué tanto soporte voy a tener en cuanto al código abierto, ¿no? Tal vez va a ser complicado. Pero la verdad es que hoy por hoy hablas con los operadores y hoy yo los veo totalmente abiertos a empezar a adoptar el código abierto, a empezar a adoptar estos proyectos, e incluso hablan mucho de llevar la cultura de lo que es el open source y ver la forma en que todas sus áreas empiecen a adoptar incluso una cultura abierta, ¿no? Empezar a ver cómo pueden contribuir más, cómo puedes llevar todo esto o todo este aprendizaje que existe dentro de las culturas de código abierto a las áreas de network específicamente, ¿no? O sea, ¿cómo llevo todo ese conocimiento que tienen los equipos de IT a esta área de network? Y además puedo empezar a aplicar todo lo que es la cultura abierta para empezar a trabajar de una forma mucho más ágil.
¿Y has detectado mucho choque cultural entre estas dos culturas? Es decir, cuando TI se acerca a Red para empezar ya a trabajar más juntos y no ser tan silos, ¿has notado choque cultural entre la manera de proceder de la gente de Red? O sea, ¿ahí hay una barrera que ha podido crear fricción y que frenara un poco el avance en ese sentido? Quizá no, pero, y te rectifico, quizá no porque la gente de Red sea cerrada de mente, sino quizá porque tenían tantos equipos delegados y una forma de proceder y una tecnología ya instalada, como que se les hacía hasta difícil, incluso aunque estuvieran muy abiertos de mente, de absorber y de cooperar con TI en temas de código abierto, decir, chicos, pero es que las cajas que tenemos aquí no van por ahí.
Sí, yo creo que sí. O sea, definitivamente cuando estás en la parte de Red, siempre estás muy enfocado en entregar SLAs muy específicos y que son diferentes a los que tienes en IT, ¿no? Yo creo que cuando estás en network, yo escuchaba mucho hace tiempo, no, es que las necesidades que tenemos en el network de tiempos, las necesidades que tenemos en cuanto a performance, etcétera, son muy diferentes a las necesidades que se tienen en IT, ¿no? Entonces, siempre existieron esos comentarios.
Es típico,
creo
sí.
Que hoy, exacto, creo que hoy la verdad es que cuando hablas con la gente de network, ellos ya están más abiertos a todas estas tecnologías, ¿no? De hecho, recuerdo a una persona, un compañero que tenía cuando trabajaba en uno de los operadores, y él siempre decía, no, la verdad es que yo creo que probablemente estos temas de virtualización van a ser un boom como han habido muchas tecnologías, ¿no? O sea, se va a escuchar ahorita, la gente va a querer empezar a trabajar mucho en eso, pero vas a ver que esa fiebre por los temas de virtualización va a pasar.
Como un hype.
Y no vamos a, ¿perdón?
Como si fuera un hype, como si fuera un... Sí, un hype. No sé cómo se dice en español, un hype.
O sea, como si fuera algo temporal, ¿no?
Claro,
como
de
algo
moda.
Que está de moda. Exacto. Algo que está de moda y después se nos va a olvidar y vamos a regresar. Y hoy platico con él y le digo, ¿qué pasó? Pues no que era una moda. Yo la verdad es que creo que ya ha durado bastante tiempo.
Claro.
Y él mismo a veces me busca, porque él estaba muy enfocado a temas de seguridad y de IP, ¿no? Dentro de la red móvil. Trabajaba mucho con el backhaul, etcétera. Entonces ahora me dice, no, la verdad es que más bien ahora explícame, ¿no? Enséñame cosas de lo que ustedes viven en estos mundos de IT, porque la verdad es que veo que todo va hacia allá. O sea, todas soluciones de seguridad, incluso mismas soluciones de IP, aunque todavía hay cierto camino por recorrer en cuanto a desplegar a esas funcionalidades sobre máquinas virtuales y más sobre contenedores. La verdad es que veo que sí es importante, platícame. Y entonces platicamos mucho de estos temas, lo cual me hace ver o me hace percibir que la gente de network hoy ya quiere aprender de esas tecnologías, ¿no? A pesar de que en su momento sí había una separación, porque creo que la gente de network se enfocaba en cosas específicamente de la red móvil, ¿no? Temas de señalización, temas de protocolos, temas de entender más cómo funcionaban estos elementos de la red móvil, más que en qué se desplegaban esos elementos o en qué se desplegaban esas funcionalidades, que era un poco más temas de IT. La verdad es que hoy, y desde mi perspectiva, es más bien hoy que entienden un poco más de cómo, más que de cómo funciona, de cómo ayuda el conocer estos temas para poder tener ese performance que ellos requieren, para conocer mucho más detalle de qué era lo que le daba esa, escalabilidad o todas esas bondades que una red móvil o que los equipos para una red móvil necesitaban. Ahora que lo entienden un poco más, entonces empiezan a adentrarse más en el tema, y esas pláticas con departamentos de IT o con las áreas de IT, pues se vuelven más fáciles, ¿no?
Oye, y tú que estás siguiendo más AT&T de cerca, y no por meterte en un apuro, pero México, y que me perdonen los mexicanos y el sector de telecomunicaciones de ese país, ¿no era un mercado muy competitivo o era muy estático hasta que llegó AT&T? El hecho de que llegara AT&T, que es una filial de un operador muy importante en Estados Unidos, que además ha estado trabajando también muy fuertemente en temas de ONAP y de virtualización y de crear una plataforma, etcétera, ¿tú crees que la llegada de AT&T a México provocó un cambio más acelerado de la visión de la virtualización, del código abierto, no solo en AT&T, sino en el resto de operadores del mercado?
Sí, yo creo que definitivamente lo movió, ¿no? O sea, creo en general, incluso lo que escuchas, voy a hablar un poco más de lo que escuchas de los consumidores finales, ¿no? O sea, la verdad es que yo te puedo decir, gente, incluso gente que he escuchado por la calle o amigos, etcétera, en el momento en el que AT&T, o sea, antes la gente era como, a mí, yo estoy con Telcel, ¿no? O me gusta Telcel. Llegó Movistar, muchos empezaron a tratar de cambiar, pero yo veía que regresaban con Telcel, ¿no? Y me parece que sí, definitivamente cuando AT&T llegó, y un poco más desde la perspectiva de consumidor y de lo que escucho de los consumidores, creo que definitivamente movió el mercado, ¿no? Y los consumidores hablaban de tener una empresa siempre a la vanguardia, una empresa que venía de muchos años haciendo, siempre innovando, ¿no? Y siempre ofreciendo cosas nuevas a los consumidores. Y creo que eso definitivamente pues movió el mercado e hizo que los operadores quisieran, ya de por sí ellos siempre tienen que estar innovando o siempre tienen que estar ofreciendo nuevos servicios, pero yo creo que definitivamente la llegada de AT&T sí empujó un poco más esa parte, ¿no?
Bueno, Iba, pasemos de la virtualización, que es un tema muy recurrente en la charla que acabamos de tener. Todo el rato estabas mencionando tú el código abierto, evidentemente asociado a la virtualización, porque es ahí donde el código abierto empieza a ser imprescindible para poder ser innovador y avanzar a gran velocidad. Pero en un momento dado, no sé si fue en 2018 o 2019, creo que en 2018 de hecho, empiezan a surgir voces en el mercado después de que veníamos de 2015-2016 hablando fuerte de virtualización. En el 2018, más o menos, si no recuerdo mal, yo es la primera vez que en el Mobile World Congress de Barcelona me aparecen ya las palabras: nos hemos quedado cortos, no es virtualización, es cloudificación. Y si bien todo el trabajo de virtualización ha sido muy interesante y muy útil, hay que pegar un siguiente paso porque la virtualización no va a ser suficiente. Y entonces se introduce todo el tema de cloudificación. ¿Cómo ves tú? Y claro, una vez que introducimos el concepto cloudificación de la red, ya no es virtualización, sino que es cloudificación como el paso final, tenemos que hablar de la nube. ¿De qué papel juega la nube en todo este embrollo que estamos viviendo en el sector de las telecomunicaciones? O todo este cambio, ¿no? Para no poner una palabra que pueda sonar negativa. ¿Cómo ves tú todo esto? O sea, la nube, el telecomunicaciones, su conjugación. Desde Red Hat, ¿cómo se está viendo esto? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué tienen que hacer los operadores? ¿Cuáles son los retos?
Yo creo que uno de los principales retos es el tema cultural, ¿no? O sea, creo que, y de hecho cuando hablas con los operadores, o sea, la parte que más les interesa siempre es cómo empiezo a impartir o cómo empiezo a hacer que toda esta cultura me permita hacer este cambio de forma muchísimo más rápida, ¿no? Yo creo que ellos ya llevan cierto camino avanzado y mucho aprendizaje seguramente desde que empezamos a ver todos estos temas de virtualización. Creo que desde ese momento, yo tenía un compañero cuando trabajaba en uno de estos operadores, distinto al que ya les había comentado, y él decía, oye, ¿sabes qué? Es que no es el tema de virtualizar solamente, o sea, es el tema de tener un cloud que te permita ser muy dinámico, ¿no? Y que entonces empecemos a entender en qué momentos y en dónde tenemos que aplicar ese dinamismo que tiene el cloud en una red móvil. Decía, totalmente de acuerdo, ¿no? Y trabajábamos mucho desde esa perspectiva. Hoy, con todos los avances que ha habido en temas de cloud native, contenedores, microservicios, etcétera, todos estos avances que hemos visto en los últimos 2 años que han crecido muy, muy rápido o que han cambiado muy, muy rápido, creo que incluso eso aplica todavía más, ¿no? O sea, tienes que encontrar o tienes que analizar bien cuáles son las bondades que los diferentes tipos de clouds te están dando, ¿no? ¿En dónde necesito un cloud privado? ¿Con qué características? ¿En qué momento veo mi cloud telco y si necesitaría separarlo completamente? O sea, ¿cómo puedo tener una plataforma? Nosotros como Red Hat traemos esta propuesta de tener una plataforma horizontal en donde puedas correr tus distintas cargas. Y sobre todo, ver cómo puedas tener un cloud híbrido en donde tengas las bondades de tener una plataforma para tus cargas de IT, para tus cargas de telco, pero que también la puedas integrar con las bondades que un cloud público te puede dar, ¿no? Entonces, hoy definitivamente con OpenShift y con todo el partnership que estamos haciendo con diferentes, o esas alianzas que estamos haciendo con diferentes proveedores de nube pública, la verdad es que como Red Hat quieres darle a los usuarios, a los clientes, esa capacidad de poder tener los tres clouds desde una sola operación, ¿no? Tener los tres clouds en este esquema de nube híbrida que te permita tener las bondades que cada uno de los tipos de cloud te puede dar y que te permita tener ese dinamismo del que hablaba con este compañero desde el principio, ¿no? O sea, lo importante aquí va a ser que realmente puedas ocupar lo bueno que tiene cada una de estas tecnologías y lo bueno que tiene cada una de estas opciones que hoy el mercado te está dando.
Y para acabar, déjame que te pregunte, ¿cómo son las sinergias en el sentido de, como Red Hat ahora me refiero, que vosotros tenéis evidentemente operaciones en todo el mundo, entonces tratáis con operadores que están muy avanzados en el tema de virtualización y del cambio cultural interno, y luego tenéis operadores que vienen más rezagados, por razones obvias, ¿no? Que podría ser el caso de América Latina o el caso de México en relación, por ejemplo, no sé, pongamos a Japón, a Estados Unidos o a países nórdicos del norte de Europa. Cuando, como Red Hat, ¿tiráis mucho de ejemplos internacionales avanzados para convencer a los operadores? ¿Y cuál es la respuesta cuando sois muy sofisticados a la hora de hablar? Es decir, si el hablar de operadores muy avanzados aún genera el típico comentario que se oía en el pasado, decir, ya, pero estos son los nórdicos, o ya, pero estos son los japoneses, como diciendo, lo que me estás pidiendo que haga les funciona a ellos por X o por Y, nosotros no podemos hacer tanto como ellos. No sé si hay que restringirse un poco en el uso de casos internacionales o no, o hay que simplemente mostrar lo más avanzado y que el operador lo vaya asimilando a su velocidad.
Yo creo que es incluso hasta cuando tú como usuario final compras una computadora, ¿no? O sea, quieres saber todo lo que hay. O sea, quieres saber qué hay en el mundo, cuáles son las nuevas tecnologías, a qué podrías llegar, qué posibilidades y qué opciones tienes. Desde esa perspectiva, creo que siempre es bueno platicar de lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Y si tienes, y justamente el que seas una empresa global o el que puedas tener el alcance de ver todas esas experiencias o toda esa innovación, es muy bueno y siempre es bueno hablar de eso, ¿no? Porque te habla de las posibilidades que tienes, siempre. Creo que ya al final cada uno de los operadores decidirán, y nosotros apoyando a estos operadores empezaremos a definir cuáles son las mejores opciones de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene, ¿no? Yo creo que cada operador tiene sus características peculiares y aquí lo importante es ver cómo lo acompañas y cómo lo ayudas para que con todo eso que ya viste de operadores que empezaron a utilizar estas tecnologías o que han tenido ciertas ideas que ya están incluso en el mercado, que se publican, etcétera, y llevar, comentarles de todo esto que existe y después ayudarles a customizarlo de acuerdo a las necesidades muy particulares que cada uno tiene, es importante. Y por eso hacía como este comentario de cuando tú vas y compras una computadora, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor para hacer una compra es ver absolutamente todas las opciones que tienes y de todas esas opciones que tienes, entonces ya empezar a ajustar de acuerdo a el presupuesto que tienes, de acuerdo a las necesidades puntuales que tú tienes, porque probablemente yo quisiera comprar una computadora con lo último en tarjetas gráficas, etcétera, pero no necesariamente va a ser lo que yo necesite, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sentido hace que yo invierta en esto o no de acuerdo a las necesidades muy particulares que voy teniendo? Entonces, me parece que con los operadores es igual. Creo que yo no escucho hoy, por ejemplo, que los operadores digan, bueno, es que eso es en Estados Unidos, o hoy son los menos, ¿no? Eso es en Estados Unidos, eso es en Europa, eso es en el mundo. No quiero escucharlo porque para mí no va a aplicar. Claro. Creo que más bien es, no, sí, platícame de lo que están haciendo ellos. Sé que no voy a seguir como un patrón, no voy a hacer exactamente lo que ellos están haciendo, pero sí me va a ayudar conocer todo eso para ver cómo yo después voy a ir ajustándolo para las necesidades particulares que yo tengo.
Claro. Sí, es verdad. Yo en esta pregunta te la he hecho quizá viciado de muchos años en el sector donde anteriormente esto pasaba mucho, ¿no? Cuando traías el ejemplo japonés o el ejemplo de algún país del norte de Europa, te decían, bueno, pero es que estos son países muy particulares, tienen otra cultura, otras posibilidades, pero al final en los países se acaba adoptando igual la misma tecnología. Pero bueno, era, como me dijeron el otro día, no quedarte en el parálisis por sobreanálisis. Imagino que también hay que balancear un poco cuánto le distribuyes de información a alguien para que no quede colapsado en esa búsqueda de lo que realmente es útil, ¿no? Bueno, Joana, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber participado de este podcast y habernos dado tu visión desde México, que es muy interesante porque estamos teniendo en estos podcasts de Red Hat visiones del equipo de Red Hat que estáis en estos temas, pero desde Chile, desde Argentina, desde México, desde Colombia, van apareciendo diferentes personas que vais dando una visión un poquito diferente de una región que es muy diversa como la nuestra. Así que, Joana, muchas gracias por haber participado de este podcast.
Gracias a ti, Rafa. Siempre un gusto platicar con ustedes.
Igualmente. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Recordar que este podcast es un podcast especial y que nos veremos en el próximo podcast aquí en telesemana.com. Hasta la próxima.